el espíritu que pertenece a Dios, automáticamente te dice que sí.
Tenés que caso porque te acabas de contar.
Tenés que ir a hacerle la oración entera. Sí, cuente.
Mi hijo tiene un cuñado.
Ajá.
Una droga.
Claro.
Cayó en
coma.
En coma, cayó. Y me decía, pa, me dice, podría orar por, sería por los suegros, podría orar. Bueno, le digo, voy a ir. Porque mi cuñado está en coma, dice, no se despierta y ya no le dan, vida, no le, y están ahí. Y yo iba a ir a orar para el papá y la mamá, que es
claro,
el niño de Buenos Aires, la madre. Yo sueño en la noche que él, en un celular, yo leía todo así como está así.
Claro.
Una carta que me escribió a mí, él.
Wow.
Ricky se llama.
Ajá.
Y él me decía, hermano, dígale a mi familia, que yo estoy bien. Que ellos se queden tranquilos. Anoche el Señor me visitó y yo me puse a cuenta con Dios.
Wow.
Así me dijo. Y yo voy. A la mañana voy ahí. No sabe lo que me pasó para poder llegar al hospital. Cuando me encuentro estaba la mamá, la padre, la hermana, vinieron, bueno, toda la familia estaban ahí. Y bueno, y empezamos a hablar, yo le cuento, mire esto y esto y esto. Toda la familia son cristianas, todos desviados. Ese chico recibió la promesa del Espíritu Santo cuando tenía, no sé, 5 años. Cuando se apartó y sabe. Yo jamás, yo no lo conocía, no tenía trato ni nada. Simplemente lo vi así nomás, ¿no? Pero vi así, yo vi todo. O sea que, y él estaba inconsciente.
Sí.
O sea que él tuvo un encuentro con el Señor ahí en el. Para la ciencia él estaba muerto.
Sí, obvio.
Pero para Dios no.
No, obvio, porque mientras tanto que haya. Que mientras tanto que la persona respire, hay una posibilidad de que, porque el espíritu no abandona el cuerpo. Bueno, pero esa es una clase de espiritualidad ya que tiene que ver con otras regiones celestes que nos vamos a tocar hoy. ¿Peco si escondo mi creencia cristiana o evito vestir con símbolos cristianos para no ofender a las personas que dirigen equipo de rescate? ¡Obvio que sí! Pero la mejor está primera, segunda de Timoteo del 1 al 8, que esa es una de las mejores explicaciones para mí de por qué uno tiene que sacar a reducir que cristiano, más allá de lo que te digan, ¿me entendés? Yo tengo la costumbre de decir que Dios te bendiga, es una costumbre que creo que tenemos todos. Cuando yo era preventista me decían, Ale, está todo bien lo que vos haces, pero el Dios te bendiga, ese tratar de evitar porque hay gente que le puede caer mal. Entonces yo le dije al muchacho que me estaba enseñando, le digo, me parece que al que le cae mal es a vos, Leo, y no a la gente, Leo. Pero no te preocupes, Leo, que yo en el lugar que me digan, no quiero que me diga que Dios te bendiga, no voy a decir listo, punto, Leo. Pero nosotros tenemos que siempre sacar a relucir que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Porque aparte dice que aquel que le negara en la tierra, yo no quiero que me niegue. ¿Dónde está Dios en medio del desastre? Bueno, Lucas 13, del 1 al 5, tiene una particularidad el versículo en el cual Dios está en medio de todas las cosas, más allá de que Dios por ahí no sea el que las provoca, pero sí puede ser el que permite que suceda. Para eso también tenemos un poco lo que es la vida de Job, ¿no es cierto? Porque Job no quería que le pasen estas cosas. Pero sin embargo, a partir de esa aflicción, la persona tuvo, Job tuvo un encuentro con Dios, de verdadero. ¿Entendés? Termina el libro diciendo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Eso después lo pueden buscar tranquilo. Fundamentos teológicos para que debe desarrollar un capellán en desastres, en situaciones. Ser motivado por el amor al prójimo y mostrar el amor cuando ayuda. Hablábamos hoy con el tema del ungir. No hace falta por ahí tener toda la vestimenta, pero sí una sonrisa, un abrazo, un Dios te bendiga, que sea sentido, que venga del corazón. Por ahí tiene que ver un poco con el tema de también este ser motivado por el amor. Orar en todo momento para que se manifieste el fruto del Espíritu Santo y declarar con la autoridad el control sobre el prójimo cuando estamos conscientes que la ansiedad colectiva está aumentando. ¿Qué significa esto? Nosotros como cristianos y como capellanes vamos a encontrarnos por ahí con grupos de personas que están, como le pasó al pastor Walter. Volvemos a hablar con el pastor Walter. ¿Cómo es? Él llegó y estaban todos soplándole al moribundo. ¿Y qué es lo que hizo él? Tomó autoridad con su esposa, tomaron la autoridad y oraron por la persona. Y después de que ellos empezaron a orar, los demás se unieron en oración para que esta persona pueda recuperar su salud. Muchas veces nosotros tenemos que ser, ante la ansiedad de la gente, tenemos que ser contenedores, pero también tenemos que ser firmes en las cosas que nosotros decimos. Principalmente cuando estamos en situaciones donde hay mucho estrés, ¿no es cierto? Accidentes de tránsito, cuestiones así, por ahí tienen que ver con eso. Tener el control de emociones impactantes que llegan inesperadamente a nuestra mente sin dejar de ser empáticos con el que sufre. ¿Qué significa esto? No sé si alguno actúa con un accidente de tránsito. Ramón sí estuvo cuando oró Patri. Hay situaciones que nosotros vamos a encontrar que por ahí que son bastante complejas, especialmente cuando hay sangre por todos lados y por ahí hay situaciones que son así como muy traumáticas, ¿no es cierto? Personas que pierden el control o que tienen principalmente accidentes o que están muy lesionadas, nosotros tenemos que aprender a controlarnos. El dominio propio es fundamental, porque si la persona percibe en nosotros el miedo o el impacto traumático, por lo general a nosotros nos producimos un mal efecto. Yo pongo un dato anecdótico con respecto a esto. Había una señora, que creo que todavía vive, que tenía labio leporino, pero a ella no le habían operado. Porque ella vivía en el interior o en una zona donde... Entonces ella llega a cierta edad en la cual ya no puede operar más el labio leporino. ¿No es cierto? Le queda separado el paladar y ya te queda la deformidad. No queda como nosotros solemos ver. Entonces esta señora siempre que se trataba de acercar a alguien, ella siempre andaba con un pañuelo o algo, porque ella sentía el rechazo en la gente. Ella tuvo la oportunidad en un momento determinado, nosotros hicimos un tipo de retiro, una cosa así, en San Interior, en una iglesia. Esta señora vino y ella por primera vez en 15 años se pudo sacar el pañuelo que tenía en la cara, porque ella pudo aceptar que Dios la había hecho así y bueno, pudo, no sintió rechazo en la gente que estaba alrededor de ella. Y esto es una parte que nosotros tenemos que tener en cuenta por ahí a veces a la hora de hablar. Principalmente hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades de la piel o así deformaciones de tipo física. Tenemos que tratar de ser empáticos más allá del impacto visual que tengamos nosotros. A eso se refiere principalmente. Saber seguir instrucciones y respetar a la autoridad que le supervisa. Como capellanes nosotros, y ahí hay una parte importante que nosotros tenemos que aclarar, nosotros vamos a tener, ustedes van a tener en la chapa, ustedes van a poder circular en algunos lugares, por ejemplo en la pandemia, a los capellanes se les dejaba circular. Vos presentabas mostrabas la placa y te dejaban circular porque vos teóricamente estás haciendo una función, lo cual no significa que vos sos policía. No sos ni policía, ni gendarme, ni policía de seguridad aeroportuaria, no sos nada, nosotros somos asistentes espirituales. Y cuando nosotros nos ponemos en situación de servicio, en un evento de desastre o en un accidente, nosotros tenemos que tener el oído atento porque las personas que están trabajando por ahí pueden necesitar que nosotros le salgamos o que tengamos una deferencia para que ellos puedan actuar y después proseguir. Seamos atentos en esa cuestión porque si no, en vez de ayudar, entorpecemos la cuestión del trabajo que se hace. No poseemos autoridad de policía, no, nosotros no. Nosotros no tenemos estado policial, por decirlo de alguna manera. Ser esforzado y valiente en medio del peligro inminente, estar consciente que es la presencia de Dios en medio de la crisis, ser imparcial al momento de socorrer, importantísimo de no hacer cuestiones de socorrer a todo el mundo, ¿viste? No porque sea rubia le va a atender primero.
Pero sí a la mujer y a los niños primero.
Sí, hay cierta prioridad en esa cuestión, pero con respecto a no buscar, o sea, le vamos a dejar el feo al pastor Roberto, ¿no? porque él atiende a los feos, ¿no? Nosotros no podemos hacer ese tipo de distinciones. Reconocer sus limitaciones y cuando se agotan nuestras fuerzas. Eso es importante. Hay una parte de la capellanía, yo les comento, hay capellanía de socorro, se llama, o de socorrista, que estudian y se capacitan y se entrenan. Entonces ellos saben reconocer algunas cuestiones. Que no está mal que nosotros, el que quiera, pueda hacer algún curso de supervivencia, primeros auxilios, todo ese tipo de cosas, todo lo que ayude a la asistencia espiritual en estos casos, siempre viene bien, nunca está de más. El conocimiento, lo que Salamanca no te da, Natura te lo presta. No, lo que Natura no te da, Salamanca te lo presta, decía en una frase del medioevo. Detectar los cambios de actitud cuando los compañeros, víctimas o familiares van modificando su conducta. Aprender a ser sagaz en la mirada de las personas a las cuales estamos asistiendo. Cuando aprender a interpretar lenguaje corporal, cómo hay gente que se aleja. Eso ustedes un poco lo deben tener un poco aceitado con respecto principalmente a aquellas personas que están endemoniadas. Uno va detectando ya que la persona tiene, hay movimiento de los dedos, actitud de rechazo ahí con respecto al cuerpo. Ahí ese tipo de lenguaje corporal tenemos que aprender a visualizar. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la dirección o nos va a dar la pauta de que tenemos que corregir el discurso que estamos hablando con respecto a Jesucristo. Después, saber trabajar en equipo, aceptar los cambios de autoridad, tener en memoria versículos bíblicos que pueden traer fe, alivio y esperanza. Eso está dentro de los parámetros de la normalidad, digamos. Ser sabio para detectar el nivel de comprensión, aceptación, fe y conocimiento espiritual de la persona que se ayuda. Dominar el cómo, el cuándo, el dónde y el quién. Esas son preguntas. ¿Cómo me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? Esas son preguntas que nosotros tenemos que tener ahí al filo, tenemos que tener para poder responder. No está mal que uno vaya memorizando algunos latiguillos que son medio bastante interesantes. Dentro de un marco de respeto, buscar la forma de guiar a las personas a Jesucristo sin que éstas se alteren o sientan denigradas. Ser sabios y prudentes con las manifestaciones del Espíritu Santo. Por ahí a veces nos podemos llegar a encontrar, hay ámbitos en los cuales, por ejemplo, la oración en lengua es necesaria porque el Espíritu así lo requiere, pero en un lugar donde estamos socorriendo a la gente, ¿viste? Que vos entres y digas, ¡bunga, se la van a dar a hay que ubicarse en tiempo y espacio a veces. En el ámbito de la iglesia no, porque la Biblia dice que en el ámbito de la iglesia nosotros lo podemos hacer. Pero lo pongo yo en este caso porque hay veces yo me encontré con gente, por ejemplo, que, qué sé yo, bueno, pasó una vez en un accidente de tránsito donde había una persona que se puso en la cabeza, ¿me entendés? Y estaba así. Literales. Entonces, y nadie hacía nada. Esta persona está. Entonces, otra persona, porque yo no intervine en esa, yo simplemente fui espectador. Otra persona le dijo, ¿qué hace este señor? No, y estoy orando por esta persona. Y estaba así. Entonces le dijo, no señor, usted lo que tiene que hacer es llamar a emergencia. Esta persona era un enfermero, un auxiliar de enfermería que estaba fuera de servicio y pudo darle los primeros auxilios a esta persona. La cuestión es que este hombre, en vez de agarrarlo, ¿entendés? Y decir, bueno, vamos a tratar de hacer algo, agarró, se enojó, se dio media vuelta y se fue a la mierda. Pero no es la actitud que nosotros deberíamos tener medianamente. Cuando la persona esté de acuerdo, manifestar gestos de solidaridad y apoyo con un abrazo o una palmada en la espalda. Principalmente cuando hay accidentes, derrumbes, por ejemplo, el contacto por ahí es medio complicado. Entonces, pero siempre tener ese respeto, porque hay personas a las cuales no se les puede abrazar. Lo cual no quiere decir que no se las pueda predicar, pero hay personas a las cuales no se las puede abrazar. No pasa mucho acá en Latinoamérica, pero sí pasa en otros países, por ejemplo, en Europa, los alemanes, toda la parte nórdica, tienen poco contacto corporal, no son muy expresivos en ese sentido. Por eso las alemanas nos quieren tanto a nosotros. Discernir cuando hay que permanecer callado y cuando hay que hablar. Esa parte es fundamental, ¿eh? Porque hay veces que callados hacemos mucho más que hablando todo el tiempo. Discernir cuando es el momento de seguir adelante con otra tarea y delegar a otra persona la labor que estamos realizando. Aprender a delegar, esa es una de las cuestiones que a veces nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. Somos una Coca-Cola dentro de un cajón, ¿entendés? Que está yendo al desierto, para la redundancia. Estar debidamente identificado con las autoridades y físicamente con algún emblema que muestre que es un capellán o capellana cristiano. No exceder nuestras horas sin agua potable o alimento, tener alimentos y una botella de agua siempre cerca. Esto tiene que ver un poco más con la cuestión del contexto a veces a donde nosotros vamos. Hay mucha gente que se fue, por ejemplo, al tsunami en Haití. ¿Se acuerdan del tsunami en Haití? Año 2010, si mal no recuerdo. ¿Sí, 2010 fue? No, bueno, por ahí fue.
También ahora después de la pandemia,
¿no? También, sí, teníamos. Pero en Haití había una cuestión particular, ¿viste? Porque Haití, las aguas estaban contaminadas y había toda una serie de cuestiones. Había escasez de alimentos. Y mucha gente de muchas iglesias se fue a trabajar socorriendo a los haitianos. Y pasó una cuestión muy particular, que hubo gente que a la cual, por la necesidad que había, ¿me entendés? Agarraban y daban su agua. Hubo personas, servidores cristianos, que después tuvieron problemas de intoxicación y no pudieron completar la misión que tenían. ¿Por qué? Porque no preveyeron el tema de poder tomar agua potabilizada. Esos son conocimientos que nosotros tenemos que tener, saber cómo potabilizar agua. Son cosas que nosotros podemos mirar en YouTube y podemos aplicar en esos contextos. ¿Me explico? No sentir cargo de conciencia cuando uno no puede compartir lo poco que uno obtiene de agua y comida para consumo propio.
No siempre podemos compartir. Estamos hablando siempre en el contexto de desastre. Quiero aclararlo porque no vamos a ir nosotros al hospital, ¿me entendés? Y si hay una persona con necesidad y nosotros tenemos, vamos a darle. Ahora, en estos contextos específicos donde el agua y la comida puede ser escaso, nosotros tenemos que buscar en poder estar hidratados y alimentarnos bien, porque es el trabajo que nosotros también estamos haciendo. Seguimos. Aprender a decir que no, aunque nos agobie la pena. Discernir cuando se nos miente y manipula. Hay que ser... ¿Qué dice la palabra? Dice ser astuto.